Les voy a pedir que abran sus Biblias a Hechos capítulo 4. Y le voy a pedir a hermano Sigala que venga y nos lea la lectura de hoy, que se encuentra en Hechos 4 y empezando con el versículo 32 hasta el fin del capítulo, que sería el versículo 37. Hermano, puede.
Amén, hermanos. Todos lo tienen en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículos del 32 al 37. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Amén.
Amén. Y antes de sentarse, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más en esta mañana por el privilegio de poder reunirnos para convivir los unos con los otros y para escuchar, Señor, tu palabra. Pedimos, Señor, en esta mañana que tú, a través del Espíritu Santo, Señor, puedas obrar en cada uno de nuestros corazones. Y pedimos, Señor, que podamos escuchar y también ser transformados, Señor, por medio de la obra y por medio de la palabra, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Pues quiero que se fijen, hermanos, en el versículo 32, que decía aquí, o dice aquí, que todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Dependiendo de tu traducción, puede decir que eran de un mismo corazón y de un mismo alma, de un mismo espíritu. Y esto realmente nos habla de la unidad que existía en la iglesia. Un corazón y un alma. Esto es el resultado del Espíritu Santo. Es decir, esto de estar unidos, de estar de un sentir, de estar de un pensar, es lo que produce el hecho de que ellos están llenos del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo, estar unidos. Entonces, hermanos, una de las cosas que quisiera tratar de hacernos ver es que la iglesia primitiva es una iglesia bebé y nos muestra muchos ejemplos para nosotros, aunque estemos 2,000 años o existimos 2,000 años después. Lo que debe existir en la iglesia es unidad, y podemos ver aquí que todos los hermanos, decía aquí la palabra, ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Había comunidad, había compañerismo, y eso es evidencia del Espíritu Santo obrando en sus corazones. Podemos hablar de que tenemos el Espíritu Santo. Podemos decirlo, pero si no produce esto, de estar unidos, de estar juntos, de estar conviviendo con un mismo pensar y un mismo sentir, entonces no es cierto, hermanos, que estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Si existe otro concepto menos estar unidos como iglesia, entonces hay un problema. Quiero que nos fijemos que estos hermanos pensaban más o consideraban más importante las relaciones que tienen con la gente, con la iglesia, que sus posesiones materiales. Pues todos tenemos posesiones materiales, ¿verdad? Tal vez alguno de nosotros aún tenemos terrenos. Pero fíjense, hermanos, cómo ellos consideraban más importante la gente, o más bien, cuando nos relacionamos con la gente, estamos hablando de relaciones con la gente. Eso es más importante que las posesiones que tenían, porque existían necesidades. Entonces, estos hermanos unidos juntamente vendían y después compartían con los demás para que nadie tuviera necesidad. Qué interesante, ¿no, hermanos? La iglesia primitiva muestra esto. Y hay otra razón por eso, hermanos, que el Espíritu Santo produce cierta manera de compartir, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la manera que nos comportamos es evidente. La otra cosa que veo aquí es que todos reconocían que todo lo que tenían pertenecía a Dios. No sé si conocen esa realidad. Sabemos, según lo que nos dice Corintios, que nosotros no pertenecemos a nosotros mismos, pero pertenecemos al Señor, porque hemos sido comprados, ¿no? ¿No dice eso? Y hemos sido comprados o redimidos por la sangre de Cristo. Pertenecemos a Él. Él es nuestro amo. Nosotros somos sus siervos. Todo lo que tenemos, materialmente hablando, dones, capacidades, oportunidades, lo que sea de lo que tenemos en esta vida, pertenece al Señor. No sé si sabes. Es decir, 100% de lo que tiene es de Él. Aún el latido de tu corazón, el respirar, el siguiente respiro, es un don de Dios. Nada más enférmate y te das cuenta cuántas veces o qué tan fácil es no pensar en qué importante es la sanidad. De repente se te duele algo, de repente te pasa algo y te das cuenta qué importante. Nada más pierde un trabajo y de repente como que estás más consciente de qué tan importante es eso para poder proveer para tu familia. Estos hermanos sabían, reconocen, no tienen duda de que todo pertenece al Señor. Y no sé si nosotros hemos llegado a eso. Fíjense, hermanos, ¿cómo conseguiste tu trabajo? ¿Cómo es que tienes la capacidad intelectual tal vez para manejar una empresa o alguna organización? ¿Qué tal los estudios que pudiste obtener para poder tener un diploma o un certificado o algo, ¿no? Todo el Señor lo ha puesto en tus manos. Y eso te da lo que tienes hoy. A ver, tal vez hay ciertas capacidades que algunos de ustedes tienen. Los he visto, hermanos. Cuando trabajan en diferentes áreas, sea construcción, sea plomería, sea electricidad, sea con techos, con cemento, con landscaping, no sé, sea, todos esos dones, uno puede decir, mírame, yo soy muy importante. Todo lo que tenemos es del Señor. Cuando tú tienes esa capacidad de poder usar un martillo, nada más pregúntale al que no sabe cómo usarlo y cómo están sus dedos. Ahí está el clavo. ¡Bam! Cuando soy yo, nunca llega el clavo. Pero ¿cómo puede encontrar el dedo gordo? Esas capacidades no hay que tomarlo a lo ligero, como que, pues, hay que entender que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todas las capacidades, las habilidades, todo lo que uno tiene en el sentido intelectual, las oportunidades, no sé si lo dije ya, esas cosas vienen del Señor y Él debe poder manejarlos. Primero para el beneficio de su pueblo, de la iglesia. Y estos hermanos entendían eso. Entonces llegan a tener el mismo sentir y el mismo pensar. El mismo corazón y el mismo alma. Y consideraban más importante las relaciones entre la comunidad de la iglesia que sus posesiones materiales. Sus vidas habían sido tocados en una manera tan profunda por el medio del Señor Jesucristo. Porque ¿de dónde aprendemos a compartir? ¿En qué lugar hemos aprendido como cristianos en tener compasión y misericordia? Pues simple y sencillamente en el amor de Cristo. Y si decimos que hemos experimentado aquel amor de Cristo, si decimos que nosotros somos hijos de Dios y no amamos a nuestro prójimo, hay un gran problema. Yo no te juzgo, pero yo creo que te debes mirar en el espejo, o si no, tal vez ni eres cristiano, porque son las únicas dos opciones. Y esta iglesia supo cómo permitir que el Espíritu Santo los pudiera guiar y mover a compartir para que nadie tendría o para que nadie tenía necesidad. ¿Y por qué y cómo es que llegó a esto? Es importante, hermanos, no sé si conocen que muchos comentan cuando dice aquí en el versículo 32 que todas las cosas las tenían en común. Muchos dicen, los que piensan, ¿no? Los que se creen teólogos, dicen que, oh mira, aquí es donde encontramos una forma de comunismo. Y digo, ¿de comunismo? Sí. El comunismo no es koinonía, es decir, el comunismo no es compañerismo. Hay una gran diferencia. Déjame explicarlo. El comunismo, y déjame decirles otra cosa. Ya sabes que hay grupos, sectas, que establecen comunidades, toman la palabra, lo van a malinterpretar y de repente van a vivir allá en Sudamérica. ¿No han escuchado de grupos así? Dice, mira, aquí dice que todos tenemos en común. Ve a vender todas tus propiedades y tráelo a la iglesia y vamos a formar un común allá, un lugarcito allá en Guyana. Y de repente están tomando Kool-Aid. Están tomando una agüita de esos llenos de veneno y se mueren todos juntos. ¿No han escuchado de esos grupos exagerados? Ellos sacan de aquí ese concepto. No, no, no es comunismo, es compañerismo. Y hay una gran diferencia, y lo voy a decir cómo funciona esto. El comunismo dice, lo que es tuyo, te lo voy a quitar. Bueno, sería algo similar así. A ver, dame tu cartera, Miguel. No, dámelo. No, entonces dame esas joyas, ya son míos. No, y no, si no quieres, ahí vengo con Raúl y me traigo al Rodo y acá también a Miguel, con todo Ramón, y te lo vamos a quitar porque es mine. Ese es el comunismo. Es lo que hicieron. Estos países como Rusia y China ya no viven bajo esa manera de gobierno porque no funciona. Pero ¿sabes lo que es vivir con el mismo sentir de alma y corazón? Y el compañerismo cristiano es totalmente diferente este concepto, porque no es de que uno lo va a forzar. En vez, lo que pasa es, lo que es mío es tuyo, te lo voy a compartir. ¿No? Lo que es mío es tuyo y te lo voy a compartir. Qué gran diferencia, ¿no? ¿Y dónde vimos eso? ¿En qué ejemplo vimos eso? En la vida de Cristo. Porque Él tomó su vida y voluntariamente y motivado por amor, se entregó totalmente, no 50%, no 75%, se entregó 100% por nosotros en la cruz del Calvario, por amor hacia nosotros, aunque no lo merecíamos. Eso es compañerismo cristiano. Gran diferencia. Y es lo que esta iglesia tiene. No pensaban en sí mismo, pensaban en los demás primero. Y eso me gusta mucho. Y ahí nos dice eso. Los que, y si lo vemos otra vez, el 32, todos los que habían creído, ¿cuál es el, diremos, el criterio para poder compartir y tener las cosas en común? Tienes que ser creyente. ¿Se dan cuenta? Ese es el criterio. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir, de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Bueno, después de eso, tenemos que entender, ¿y por qué llegó a existir esta situación? Recuerdan que era en día de Pentecostés, una gran fiesta de los judíos, en donde todos los judíos venían de los países alrededor. Muchos venían de muy lejos, recuerdan, a la fiesta, igual como en Pascua, igual en Tabernáculos. Las fiestas de los judíos demandaba que los judíos se reunieran en Jerusalén y muchos viajaban de lejos. Entonces imagínate, uno conoce de lo que es viajar lejos. Si es que uno va a ir a México o uno va a ir a Guatemala o a donde sea, pues no puedes ir así nada más. Juntas tus belices y tratas de ahorrar un poco de dinero para que ya una vez que te vas, tienes algo para sostenerte, pensando que vas a estar una semana o dos. Pero ¿qué tal si te quedas 2, 3 meses? ¿Y por qué se quedaron 2 o 3 meses? Porque nunca pensaban cuando fueron a Jerusalén que iban a ser parte del día de Pentecostés y que iban a escuchar un sermón de Pedro y que iban a ser salvados. Y en vez de regresar a sus pueblos, a sus países, se quedaron un tiempo más para aprender de los apóstoles. Y esos hermanos, ya hermanos, porque llegaron y fueron convertidos al escuchar el mensaje de Pedro. ¿Recuerdan el sermón? 5,000 una vez, o 3,000 y después 5,000. Esas personas de repente ya no tenían con qué sostenerse. No es que hoy les voy a decir, hermanos, el pastor dice, ve a vender tus terrenos. Yo sé que él tiene, vende tu terreno. No, es que yo venga a decirte, dame toda tu herramienta, Raúl. tráelo para acá, para la iglesia. Y para que yo pueda comprar my motorhome. No es eso. No debemos malinterpretar. El contexto maneja la interpretación. En este caso era una circunstancia especial. Estos cuates llegaron a Jerusalén sin saber que sus vidas iban a ser transformadas en un instante y no estaban preparados para 2, 3, 4 meses. ¿Y por qué se quedaron? Porque una vez que fueron salvados, se quedaron para aprender. 5,000, 3,000 a la vez. Entonces, cuando estos hermanos llegaban a las clases de escuela dominical, más bien, tenían educación de la Biblia todos los días. Y estaban con los apóstoles. Imagínate aprender bajo el ministerio de un Juan o de un Pedro o de un Pablo. Y eso es lo que estaba pasando. Entonces, de repente, pues, tenían hambre, ya no había dinero. O dónde dormir. Y me imagino que todos se juntaban en diferentes casas de los hermanos. Pero había necesidad. Entonces, por esa razón, compartían con ellos. Pues no tenían trabajos en Jerusalén, no tenían casas en Jerusalén. Estaban lejos de ahí. Pero la necesidad sí tenían. Y los hermanos pronto cubrían esas necesidades. Qué bonito, ¿no? Debe ser algo que nosotros tenemos. Debe existir en nuestros corazones esta misma manera de pensar. Sí, es que todo esto empezó cuando sanaron al cojo, iban a ir al templo a orar, es decir, Pedro y Juan, y aún caminando miraron a este hombre sentado ahí en la entrada, ¿cómo se llama otra vez? La hermosa. Y al ver la necesidad de este hombre, se detuvieron, tenían sencillez, reconocieron la necesidad y le dicen al cojo, oiga, el que estaba pidiendo limosna, oiga, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos, te lo damos en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y él se levantó y andó y entró al mismo lugar, la hermosa, la cual nunca había entrado antes. Y de repente se ve que los apóstoles comparten. ¿Y qué compartieron? El nombre de Jesucristo. ¿No? Y entonces, en este sentido, también lo están haciendo. Vemos entonces unidad. Vemos entonces compañerismo cristiano. Vemos entonces aquí un mismo corazón y un mismo alma. ¿Y qué sucede ya con eso? Cuando una iglesia tiene eso, entonces también tiene poder y tiene gracia. Y vas a ver, el siguiente versículo nos dice eso. Una cosa se presta a otra. ¿Sí lo explico? Si no tenemos compasión, si no somos flexibles, si no consideramos la necesidad de los demás primero, si no hay amor de Cristo en nosotros, si no existe este sentir de alma y de corazón para dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros, no va a haber poder y no va a haber gracia. Mira lo que sucede después, el versículo 33. Dice, simple y sencillamente, y yo digo como resultado de la unidad, y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús. ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es el mensaje de los apóstoles? Noten, siempre debe ser la resurrección de Jesucristo. Nunca nos podemos desviar de ese mensaje. Cuando nos desviamos de ese mensaje, nos desviamos del Evangelio. Es ahí en donde nosotros tenemos justificación para hacer lo que estamos haciendo. Es ahí donde se muestra el poder de Dios. Que este hombre, Jesús de Nazaret, aún crucificado, aún sepultado, 3 días, se levantó de entre los muertos y la muerte no tenía poder para vencerlo. Y la muerte ni el pecado tiene poder para vencernos a nosotros, porque pertenecemos a Él. Pero el poder, ¿te das cuenta? Es lo que primero que dice aquí, que ellos daban testimonio poderoso de la resurrección de Señor Jesucristo. ¿Cuál es su testimonio? Del poder de la resurrección. ¿Cuál debe ser nuestro testimonio? Igual. Que hemos nacido de nuevo, porque el Señor al resucitar ascendió, y a ascender y sentarse a la diestra del Padre, prometió enviar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo al llegar a nuestros corazones, somos ¿qué? Nuevas criaturas en Cristo. La evidencia es esa. Entonces, también nos habla en el versículo 33, no solamente del mensaje, pero también dice algo ahí que me encanta. Cuando los apóstoles permiten que el Espíritu Santo los guíe, hay unidad y hay poder y hay, ¿qué? La gracia de Dios sobreabundando ahí entre ellos. ¿Qué hay? La gracia de Dios, ¿cómo lo dice? Sobreabundaba entre ellos. Esta parte es muy importante, hermanos. La gracia de Dios era poderoso entre ellos, era grande entre ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios inmerecido. Y eso lo compartían entre ellos. Por eso nadie tenía necesidad. Mi oración, hermanos, es que la gente que venga aquí, si no hay más o otra cosa que sienten o reconocen o experimentan, que salgan diciendo: ese lugar está lleno de la gracia del Señor. Su favor inmerecido. Vamos a ponernos de una manera más práctica. Esto es ellos. ¿Y qué tal nosotros? ¿Aquí no hay alguien que ha tenido necesidad? Vamos a decir algo tal vez común entre nosotros los humanos. Nuestra salud. ¿Hay alguien aquí con necesidad de salud? Algunos de nosotros por edad. Me levanto la mano. Algunos de nosotros porque lo heredamos. No era nuestra culpa, pero ahí está. Y por otros porque hemos abusado mucho de nuestros cuerpos. No lo hemos cuidado. Aún existe ¿qué? Enfermedades, existe problemas de salud, necesidades, ¿no? ¿Qué tal? Vamos a hablar un poco sobre finanzas. Pues ya, mejor no, porque aquí todos son ricos. Cuando llega el estado de cuentas, dicen: todo está perfecto. Hasta la renta lo tengo pagado por 5 meses adelantado. No. Todas estas necesidades existen aquí, en este lugar. ¿Qué tal problemas de relaciones? Matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con los compañeros al trabajo, nuestros colegas. ¿Todos estamos bien en ese aspecto? ¿Nunca le dan una patada al perro? Aún con los animales, ¿no? Existen necesidades. ¿Sabe lo que dice aquí? Que la gracia de Dios está presente. ¿Y cuántos hemos visto y hemos conocido que Dios suple, que Dios provee Y de repente decimos, cuando sucede eso, ¿cómo pasó eso? Es decir, que de repente se resuelve esa situación. O si no se resuelva, de repente encuentras fuerza y paz en medio de eso. Y dices, lo voy a decir en inglés porque me va más suave, ¿no? How did that happen? Como muy natural, pero como sobrenatural. Ah, ahí está la respuesta. Dios siempre interviene en su gracia. Empezando con nuestra salvación. Nos halló, nos encontró, nosotros que estábamos perdidos. Y ahí nos buscó, y ahí nos encontró, y ahí estamos con Él. Nos ha perdonado, nos ha puesto a caminar con Él, y ha sido un viajecito interesante, por lo menos, ¿no? Pero de gran bendición. La gracia de Dios está presente en la iglesia, donde el Espíritu Santo lo permitimos fluir. Y aquí tenemos ese testimonio en el versículo 33, en donde dice, los apóstoles daban testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios que sobreabundaba en todos ellos. La gracia. La gracia de Dios. Todos podemos decir gracias. ¿No? Llega, de hecho, entonces dice como conclusión, y versículo 34, ya no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles y este era repartido según las necesidades de cada uno. Increíble. No había necesidad. Y fue así como José, un levita de Cipre, es una isla en el Mediterráneo. ¿No han ido de vacaciones ahí? Ni yo. A quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación. Creo que el Espíritu Santo le motivó a Lucas a escribir de este hombre, Bernabé, que su nombre, su como lo apodaban Bernabé, significa hijo de consolación, porque él representa al grupo. Entonces el Espíritu Santo escoge un hombre, Bernabé, y de coincidencia su nombre significa hijo de consolación. Creo que aquí nos da un sumario, una conclusión, y lo puedo poner de esta manera. Cuando la comunidad cristiana vive guiado por el Espíritu Santo, comparten, y al compartir, el poder del Señor está presente y aún su gracia. Y cuando su gracia y su poder está presente por la unidad de ellos, porque el Señor nunca puede trabajar sin que nosotros seamos instrumentos por el cual puede fluir. Porque el Señor no puede usar a alguien que no comparte. Es decir, ¿el Señor le va a bendecir a alguien que nunca va a compartir nada? ¿Que lo va a guardar en una esquinita allá ahí para otro día? Como aquel que en la parábola, ¿no? Con sus granjas, lo guardaba en las bodegas y decía una noche, ¡ah, me va tan bien! ¡Hijo! ¡Me va muy bien! Pobres, miserables allá afuera. Pero yo, a mí me va bien. ¿Y sabe qué le pasó a ese cuate? Murió esa noche. No. Cuando el Señor nos bendice abundantemente, es para compartir. Cuando existe la necesidad. Y cuando alguien entra a la iglesia y estamos unidos. El poder de Dios está presente y la gracia de Dios está presente. ¿Sabes lo que ven? Lo que ven en Bernabé, consolación. Salen de aquí consolados en vez de pateados. Salen de aquí edificados en vez de destruidos. Salen de aquí sintiendo el amor de Cristo, con ánimo a enfrentar lo que hay allá afuera, en vez de salir de aquí, ¡ay, pobre de mí! No, para nada, hermanos. Cuando está presente el Espíritu Santo, hay vida y vida en abundancia, porque esa es la vida cristiana. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Este hombre tiene un nombre y él es un ejemplo de ellos. Y el Espíritu Santo lo identifica como Bernabé, pero su nombre significa hijo de consolación. ¿Qué tal, hermanos, si llegan aquí después de una semana bien difícil allá afuera? Aún entran diciendo, ¡qué bruto semana! ¡Híjole, qué trancazos me dieron allá para allá! Ay, voy a ir allá a Cross Point. Y entras y te sientas y escuchas. Y no más escuchas, pero los hermanos te aman y están pendientes de ti y te preguntan en qué te puedo ayudar. Sales de aquí lleno de ¿qué? Consolación. Porque has encontrado el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo no se habla. El amor de Cristo se vive. Llega este hombre que él va a presentar un gran ejemplo que va a ser problemático, ahí está, para un hombre que se llama Ananías, porque lo quiere copiar, pero no tiene el corazón y no tiene el alma. Vamos a ver eso la semana que viene. La razón de Bernabé es porque él nos muestra lo que es la iglesia. Y después dice, él vendió un terreno, algo que posiblemente había heredado, una propiedad, pero lo entregó a los apóstoles el dinero de la venta y lo entregó todo. No dijo, me voy a quedar con una parte. Pues aún, ¿quién va a saber? ¿Sabes quién va a saber? Dios. Dios sabe. Entonces, hermanos, nuestra oración es que seamos una iglesia en la cual, porque nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la clave? ¿Cómo es posible esto? Nada más es posible en una manera, que nos dejemos ser guiados por el Espíritu Santo, que estemos llenos del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo esté saliendo de nosotros. Bueno, un árbol que produce naranjas no produce ¿qué? Plátanos. Amén. Que de nosotros salga fruto del Espíritu Santo, hermanos. Y eso es lo único que necesitamos hacer. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos. Te pedimos, Señor, que nos sometemos, nos entreguemos, Señor, al poder y la influencia del Espíritu Santo. Y como la iglesia primitiva, esta iglesia bebé, esta primera iglesia, Señor, podamos ver el ejemplo y cómo ellos compartían y convivían y cómo tu poder y tu gracia estaba presente para bendecirnos, Señor, y bendecirlos a ellos con tu consolación. Gracias, Señor, por animarnos. Queremos vivir, queremos ser un ejemplo como ellos. Permítelo, Señor, para que seamos una iglesia lleno de tu poder, lleno de tu amor. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a poner...